firma personalmente el acuerdo con Irán en Versalles, en un gran avance diplomático. Estados Unidos e Irán firman el acuerdo antes de lo previsto. Los presidentes de Estados Unidos e Irán firman un acuerdo con el objetivo de poner fin a la guerra.
Ya lo habréis visto por todas partes. El memorándum de entendimiento ya está firmado. Y eso significa una cosa. El día de la paga ha llegado a Teherán. Y ojo, que no hablamos de una paga cualquiera. Hablamos del que potencialmente podría ser el peletazo de sus vidas. Ojito con los números. Unos 300.000 millones de dólares en un fondo de reconstrucción. Otros 100.000 millones en fondos que estaban congelados y que ahora se van a liberar. Y a esto sumadle todo lo que Irán va a poder sacar vendiendo crudo, gas y demás productos al resto del mundo gracias al levantamiento de sanciones. Y tampoco nos olvidemos del futuro peaje del Estrecho de Hormuz. Bueno, ya sabéis, no un peaje, tarifas de servicios. Amigos, los tiempos de las vacas flacas se han terminado. Aunque, bueno, también es verdad que ya sabéis cómo son estas cosas y cómo es sobre todo Trump con los números. Dicen 300.000, pero ya veremos en qué queda. Claro que, sea como sea, una cosa parece bastante clara. De aplicarse este acuerdo y alcanzar uno próximo, Irán va a sacarse un pico. Que es básicamente lo que explica que en Israel estén diciendo cosas como esta sobre el acuerdo.
El acuerdo de Trump supone una capitulación catastrófica ante los agresores de Irán y deja a Israel en una situación de vulnerabilidad y con las manos atadas.
Con todo, como siempre, el secreto está en los detalles. Y en este acuerdo puede haber un detalle importantísimo, porque según parece, el primero que puede haber empezado a soltar el dinero, incluso antes de que se firmara absolutamente nada, no fue Estados Unidos, no fue Europa, fueron los Emiratos Árabes Unidos. Según Reuters, a fecha del 12 de junio, este país ya habría pagado 3.000 millones de dólares a Irán. Y según esta misma fuente, esperan soltar entre 10.000 y 20.000 millones adicionales. Ojo, esto es algo que el gobierno emiratí ha negado tajantemente, pero la fuente existe y hay el run-run de que por ahí pueden ir los tiros. Y fijaos en lo llamativo que resulta esto. Porque no hablamos de Qatar, no hablamos de Omán, hablamos de Emiratos Árabes Unidos. El país que hasta hace 4 días era uno de los más beligerantes con Irán. Y no exageramos. Hace apenas unas semanas, las noticias que nos llegaban eran muy distintas. Emiratos quería ir contra Irán hasta el final. Y ahora, en cambio, haya habido o no pago, lo que nos encontramos aparentemente es con un clima un poquito diferente. Veréis, esto era hace, como quien dice, solo unos días.
Los Emiratos Árabes Unidos quieren forzar la apertura de Hormuz y están dispuestos a entrar en combate. El Estado del Golfo inicia una campaña para persuadir a Estados Unidos y a otros de abrir la vía marítima por cualquier medio necesario.
Y no se quedaron en las palabras, para nada. De hecho, ahora se ha filtrado ciertas informaciones que lo confirman. Los emiratíes participaron activamente en el conflicto, es decir, en la guerra.
Los Emiratos Árabes Unidos llevaron a cabo decenas de ataques aéreos contra Irán, que comenzaron en los primeros días de la guerra y continuaron hasta el día después de que se anunciara el alto el fuego de abril.
Es decir, estamos aparentemente ante un giro de 180 grados en toda regla. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, a eso llegaremos en un momento porque tiene mucha miga. Aunque quizás, bien pensado, tampoco debería sorprendernos tanto. Y es que Emiratos es el país de las contradicciones imposibles. Fijaos, es un petroestado, pero el crudo ya supone solo el 22% de su economía. Le da la mano a Ucrania como socio de seguridad fundamental, mientras se convierte en el refugio favorito del dinero de los oligarcas de Putin. Y es supuestamente el mejor amigo de Washington en todo el Golfo, pero en 2024 se unió a los BRICS Plus. ¿Cómo se entiende esto? Pues porque Emiratos sigue una doctrina exterior muy particular, lo que se conoce como el multialineamiento.
Esta doctrina es la antítesis de otro movimiento que seguro os suena, el no alineamiento, que nació durante la Guerra Fría. Aquello de no casarse con nadie, ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética, esencialmente quedarse al margen. Pues bien, aquí la idea es justo la contraria. No es no casarse con nadie, es casarse con todos al mismo tiempo. Tejer una red de lazos con diferentes actores para reforzar tu independencia estratégica, tu influencia y convertirte en una especie de amigo al que nadie puede permitirse el lujo de molestar. Porque, si lo haces, le pierdes.
Pero el multialineamiento no se queda solo. Lo acompaña una inversión brutal en defensa que permite a Emiratos jugar muy por encima de su tamaño y sacar músculo a todos los países de la zona. Tanto que el exsecretario de defensa de Estados Unidos, James Mattis, lo bautizó ni más ni menos que como la pequeña Esparta. Y no es para menos. De hecho, Emiratos es uno de los países con mayor presencia militar exterior de todo el planeta. Ojo con esto, que seguro nunca te lo hubieras imaginado, pero fijaos en el mapa. Emiratos ha plantado su bandera por medio cuerno de África, en sitios como Eritrea, Somalilandia o Somalia. Controla la isla yemení de Socotra, justo a la entrada del Golfo de Adén, y tiene enclaves repartidos de forma intermitente en lugares como Libia, Chad o Egipto. Todo un collar de bases que le permite vigilar una de las arterias comerciales más importantes y cruciales de todo el planeta. Y ojo, porque no se han quedado solo en construir bases. No, se han metido de lleno en un conflicto tras otro. Intervinieron en la guerra de Yemen, apadrinaron al mariscal Haftar en Libia y hoy son el principal sostén de las fuerzas de apoyo rápido en la sangrienta guerra de Sudán. Además, por supuesto, de haber construido en los últimos años una estrecha alianza económica, pero también de seguridad con Israel. Y todo esto siendo apenas 1,5 millones de nacionales, es decir, de ciudadanos emiratíes descontando a los extranjeros, lo cual resulta brutal. Pero la pregunta es, ¿y por qué hacen todo esto? Pues primero, porque se lo pueden permitir. Emiratos Árabes Unidos es probablemente y con mucha diferencia el país más rico de todo el planeta. Y ojo que aquí no estoy hablando del PIB per cápita. No, hablo de la riqueza real por habitante. Este país, amigos, es inmensamente rico. Sobre todo el Emirato de Abu Dhabi, que es básicamente un territorio de unos pocos cientos de miles de nacionales asentados sobre algunas de las reservas de hidrocarburos más gigantescas de todo el mundo. Y a eso, por supuesto, le tenemos que sumar toda la riqueza generada por la diversificación económica. Pensad solo en el modelo de Dubái. Pues bien, esto implica que tienen la cartera tan llena que prácticamente pueden hacer lo que les dé la real gana. Pero eso no es todo. También lo hacen porque Emiratos nació en unas condiciones materiales que le obligan a buscar la supervivencia a toda costa. Y es que basta con mirar el mapa, fijaos. A un lado tienen a Irán con más de 90 millones de habitantes, al otro Arabia Saudí con unos 35. Dos gigantes que además le dejaron clarísimo desde el primer día de su existencia que no se andarían con chiquitas. Fijaos, apenas dos días antes de que naciera el país en 1971, Irán ocupó por la fuerza tres islas emiratíes en el estrecho de Hormuz. Islas que, por cierto, siguen ocupando a día de hoy. Y no solo fue Irán, Arabia Saudí tampoco se quedó atrás. Se negó a reconocer al nuevo país hasta que este le cedió un buen pedazo de territorio. Y no cualquier pedazo. Un corredor entero de salida al Golfo, el de Khor Al Udeid, que dejó a Emiratos sin frontera con Qatar. Y además también les arrebató una franja de desierto en el suroeste con petróleo incluido en la zona del yacimiento de Saibah. ¿Veis la jugada? Con todo este esfuerzo, lo que busca Emiratos es elevarse y no dejar que la historia nunca más se repita. Armarse hasta los dientes, pero también tejer una red de alianzas, de fuerzas y de dependencias tan tupida que cualquiera se lo piense dos veces antes de meterse con ellos. Hacerse tan imprescindibles para todos que nadie, ni siquiera sus dos gigantescos vecinos, se atrevan a tocarlo. O al menos esa era la idea, porque evidentemente la guerra de Irán acaba de demostrar que la cosa no es tan sencilla. Que esa coraza de alianzas, armas y dinero no era tan infalible como parecía. Y por eso es tan, pero que tan relevante que se esté rumoreando que de repente Emiratos le haya soltado una millonada a Irán. Porque amigos, este quizás no sea un gesto cualquiera. Quizás sea la primera señal de que los emiratíes se están viendo empujados a cambiar por completo su estrategia. La pregunta ¿es esto así? ¿Estamos ante un simple parche o ante todo un giro de fondo? Pues bien, justamente por eso hemos preparado este vídeo. Y además vamos a responder otras tres preguntas. Primera, ¿cómo se convirtió Emiratos en la pequeña Esparta? Es decir, ¿cómo un país tan diminuto ha acabado siendo toda una potencia media? Segundo, ¿significa la guerra de Irán el fracaso de ese modelo? Y tercera, ¿qué podemos esperar del futuro de Emiratos? Pues amigos, amigas, quedaos que esto merece la pena. Y ya os aviso, después de este vídeo vais a ver Oriente Próximo con otros ojos. Pero antes de seguir, solo un momento para recordarte que ya no queda nada. Estamos en las últimas horas. Este domingo 21 de junio presentamos la nueva edición de la especialización universitaria en inversión multimercado y diversificación que hemos desarrollado junto a la Universidad de las Hespérides. Todavía estás a tiempo de apuntarte al directo de presentación que viene cargado de sorpresas. Y además también si te apuntas podrás recibir toda la información. Solo tienes que registrarte con el QR que ves en pantalla o con el link que os dejamos en la descripción. Si queréis aprender a invertir como profesionales, aprender finanzas con los perfiles más top del mercado y mejorar vuestro currículum con un título universitario europeo, esta es una oportunidad de oro. Un programa asequible, flexible y con un nivel muy alto pensado precisamente para ir desde cero hasta conocimientos avanzados. Eso y muchas sorpresas. Así que apúntate por aquí para venirte al directo o recibir toda la información. Solo tienes que seguir el QR o el link. Te va a llevar un segundo. Y ahora sí, continuamos con esta aventura por Oriente Medio. Bien, antes de entrar de lleno a si Emiratos está o no ante un cambio de fondo, primero tenemos que entender una cosa, cómo funciona este país por dentro. Y para eso hay que viajar un poco atrás en el tiempo, concretamente unos 55 años hasta el momento en el que los británicos se marcharon. Y es que durante casi 120 años estos siete emiratos fueron un protectorado británico, los llamados Estados de la Tregua. El orden de aquella época funcionaba básicamente así. Un grupo de emires aceptaba dejar su política exterior en manos británicas y a cambio recibía dos cosas: protección frente a enemigos de fuera y un árbitro que resolviera sus líos de dentro. Pero ojo, porque aquí está el matiz importante. En la práctica, cada emir seguía mandando en lo suyo. Londres no gobernaba puertas adentro, se limitaba a poner orden entre ellos e impedir que se pelearan, pero hasta ahí. De hecho, cuando en los años 60 apareció el petróleo en Abu Dhabi y por otras zonas del país, los emiratos aprovecharon ese dinero para montar cada uno su propio ejército. En definitiva, que aquí cada emirato iba a su bola, y el único pegamento que los mantenía unidos eran los británicos. Así que imaginaos lo que pasó cuando en 1968 Londres anunció por sorpresa que se marchaban. De golpe ese pegamento desaparecía y lo que quedaba era un vacío enorme y muy difícil de gestionar. Un puñado de pequeños emiratos, cada uno con su ejército y sus intereses, sin nadie por encima que pusiera orden ni los protegiera de los vecinos. Tenían que construir algo entero y muy rápido antes de que se los comieran, eso estaba claro. Y así es como se fundó este nuevo estado. En mitad, amigos, de todo ese caos apareció un hombre, Zayed bin Sultan Al Nahyan, emir de Abu Dhabi, el que hoy se considera el padre de los Emiratos Árabes Unidos. Porque si ese puñado de emiratos desperdigados acabaron convirtiéndose en un gran país, fue en gran medida gracias a él. ¿Y sabéis qué? Lo más interesante es cómo lo hizo. Porque en lugar de imponerse por la fuerza, Zayed aprovechó la riqueza y el músculo de Abu Dhabi para ofrecer al resto un trato muy difícil de rechazar. A cada emir le dijo en esencia lo siguiente: únete y te dejaré seguir mandando en tu territorio, pero además te voy a dar dos cosas que tú solo jamás podrás conseguir. La primera, protección. Defenderé tu trono y tus fronteras pase lo que pase. Y la segunda, dinero. El petróleo de Abu Dhabi también trabajará en cierto modo para ti. Eso sí, a cambio de algo. A cambio de cederme la política exterior y el monopolio de la fuerza. Es decir, tú sigues siendo el dueño de tu casa, pero quien habla con el resto del mundo y quien tiene el ejército, básicamente soy yo. Autonomía, seguridad y petrodólares. Con esta combinación, amigos, sobre la mesa, los emiratos se fueron sumando uno a uno, hasta que así nacieron los Emiratos Árabes Unidos bajo el liderazgo de Abu Dhabi. Vamos, básicamente el primer estado confederado de la era moderna. Ahora bien, una cosa es firmar la unión y otra muy distinta es que funcione. Porque, claro, juntar de golpe a siete emires que llevaban siglos yendo cada uno a su aire era una auténtica bomba de relojería. Había rivalidades, recelos y un miedo enorme de los pequeños a ser devorados por los más grandes. El país acababa de nacer y el pegamento que lo unía era francamente muy frágil. Tan frágil que casi todo el mundo daba la unión por muerta desde el primer día. Incluso los propios británicos lo veían muy crudo. De hecho, su último representante en la zona, que además fue el primer embajador ante el nuevo país, lo dejó por escrito sin ningún tipo de piedad. Fijaos.
Los Emiratos Árabes Unidos son una federación de siete estados dispares, controlados por familias gobernantes cuya única característica común es la incapacidad de comprender el significado de un gobierno político moderno. Son tan distintos como el día y la noche.
Pero lo cierto es que no podían estar más equivocados, porque el país no solo aguantó en pie, sino que con los años se convirtió en una auténtica potencia regional. Y no en una potencia cualquiera, sino como hemos visto al principio, en la mismísima pequeña Esparta de la era moderna. Así que creo que la pregunta, amigos, pues se cae por su propio peso. ¿Cómo demonios lo consiguieron? Pues bien, el secreto está en tres palancas que una detrás de otra fueron forjando al país. El manual con el que se han convertido en toda una potencia. Y la primera de todas estas palancas es la más evidente, la que prácticamente todos conocéis. ¡Atentos! Zayed lo tenía clarísimo: para que aquella joven nación sobreviviera no bastaba con ser rica, tenía que ser rica y global. Así que cogió el dinero del petróleo y en vez de dejarlo dormido, lo puso a trabajar por todo el planeta. Infraestructuras, fondos, inversiones. Y luego también y sobre todo gracias al empuje del Emirato de Dubái se abrieron las puertas de par en par. Se crearon zonas económicas especiales hechas a las medidas de las multinacionales, con reglas estables, impuestos bajísimos o directamente inexistentes y el Estado siempre empujando a favor. Un auténtico imán para el capital de medio mundo. Atentos, amigos, porque el objetivo final de todo esto no era solo forrarse ni quitarse de encima la dependencia del crudo, que también, pero no solo. La jugada realmente era mucho más ambiciosa. Lo que Emiratos construía ladrillo a ladrillo era a su vez una red de interdependencias, lazos comerciales y financieros por todo el globo pensados para funcionar llegado el día como todo un escudo. La lógica es la que en las teorías liberales de las relaciones internacionales conocen como la interdependencia compleja. Cuanto más entrelazadas están dos economías, más caro le sale a cualquiera de las partes romper la baraja. O dicho más fácil, nadie le declara la guerra ni a su banquero ni a su mayor cliente. Y es precisamente por eso que nacieron gigantes como DP World, la gran naviera petrolera emiratí que hoy maneja casi 80 terminales portuarias repartidas por 40 países de los 6 continentes. O también sus fondos soberanos con dinero invertido en prácticamente cualquier rincón del mundo. Amigos, de esta forma Emiratos ha convertido literalmente en un nudo crucial por el que circulan las mercancías y el dinero de medio planeta. Y no estoy exagerando. Ahora bien, esto es solo una parte de la primera palanca porque toda esa riqueza no se quedó ahí. Fue justamente la que hizo posible la segunda. Y claro, con toda la pasta que estaban haciendo, se pusieron a gastar miles de millones en su ejército. Un ejército que, para las condiciones materiales del país, es muy pero que muy bueno. Y creo que me quedo corto. Para empezar, tienen los mejores juguetes del mundo. Cazas F-16 modernos, aviones Rafael, sistemas antimisiles Patriot, TAT y mil cosas más. Y vale, a lo mejor pensáis, bueno, Enrique, a ver, todas las monarquías árabes tienen juguetes de primer nivel. Y sí, eso es cierto, pero los emiratíes son muy probablemente los que mejor saben usarlos, además de haber desarrollado una industria militar propia. Y aquí los hechos hablan por sí solos, porque su capacidad de proyección de la fuerza, es decir, su capacidad para llevar su ejército lejos de casa, no la tiene ningún otro país árabe de la región ni de lejos. Ya os lo hemos contado antes, Yemen, Libia, Sudán y toda esa red de posiciones repartidas por media región. Una proyección sencillamente impensable para un país tan pequeño. Pero, ¿cómo demonios proyecta tanta fuerza un país con apenas 1,5 millones de habitantes? Porque vamos a ver, por muy bien que manejen sus armas y por muchas bases que tengan repartidas por la región, hay un muro contra el que se estrella todo, la falta de gente. Y eso, por más petrodólares que tengas, no se arregla de la noche a la mañana. Pues bien, para saltarse ese muro, Emiratos ha echado mano de dos cartas. La primera, pagar por soldados nuevos, y la segunda, cambiar a los soldados por máquinas. Vamos, si os parece, con la primera, que es la más sencilla. Y es que si no tienes población para llenar tu ejército, la compras, que es lo que Emiratos lleva años haciendo, recurriendo a combatientes extranjeros para sus operaciones más delicadas, como por ejemplo las del Yemen.
Los Emiratos envían en secreto mercenarios colombianos a combatir en Yemen.
La lógica es tan fría como efectiva, que la sangre que se derrame no sea la de tus propios nacionales. Ahora bien, este truco tiene su letra pequeña porque con mercenarios no puedes tirar de moral ni de sentimiento nacional. Esa gente no pelea por la patria, pelea por la nómina. Y lo que se mueve solo por dinero, llegado el día, también puede volverse en tu contra. Aún así, la jugada funciona y le sirve a Emiratos para tapar buena parte del agujero de personal. Pero bien, sea como sea, la segunda carta es todavía mejor, la tecnología. Y aquí la idea es sencilla, usar drones, inteligencia artificial y armamento puntero para multiplicar tu poder sin multiplicar tus soldados, que combatan las máquinas y no los hombres. Y a ver, esto ya es una realidad. En Libia, por ejemplo, para sostener al mariscal Haftar, Emiratos desplegó un montón de drones de combate y realizó docenas de ataques reales, con una tecnología que quizás estaba algo verde, sí, pero que año tras año le va quitando peso al número de soldados. Y no dudéis que en los próximos años este país va a tirar a lo bestia de chequera para ponerse al día. Lo han visto muy claro con la última guerra. Con vehículos y drones autónomos e inteligencia artificial, ya el número de efectivos militares no es tan relevante. Ahora bien, amigos, Emiratos no se conforma con depender solo de su poder militar y de su músculo geoeconómico. Junto a todo eso suman una tercera palanca. Y es que, como os decía, Emiratos ha usado su dinero y su músculo militar para hacer una cosa. Amigos. Amigos por todas partes. Cuantos más, mejor. Y a ser posible, los más poderosos del planeta. ¿Cómo lo han hecho? Pues abriéndoles las puertas de su casa literalmente de par en par. Fijaos, en suelo emiratí hay una base aérea de Estados Unidos, Al Dhafra, que alberga a miles de soldados de este país. Pero también hay una base militar de Francia. Además, Emiratos firmó la paz con Israel en los Acuerdos de Abraham y, como os decía antes, está tejiendo una alianza muy estrecha con este país. Pero no solo con Israel. También está tejiendo una relación muy particular con la India, un país con el que acaba de firmar además un importantísimo acuerdo militar.
Los Emiratos Árabes Unidos estrechan sus lazos militares con la India a medida que se recrudece la rivalidad con Arabia Saudí.
Además, mantiene muy buenas relaciones con China, que sigue siendo su principal socio comercial, y para colmo se sienta en los BRICS. Y todo ello al tiempo que mantiene con Washington una relación tan estrecha que su salida de la OPEP se ha visto como todo un tanto para el tío Sam. Os hablamos de ello aquí en VisualPolitik. Pues bien, como veis, están haciendo todo esto al mismo tiempo. Y no es solo postureo diplomático, la idea es profundamente práctica. Cuando dejas que Estados Unidos ponga una base en tu territorio y sellas una política energética que les favorece, Estados Unidos tiene un interés directo en que a ti no te pase nada. Cuando eres el mejor cliente de las armas francesas y el mejor socio comercial de China, París y Pekín también quieren que sigas en pie. Cada alianza, cada base, cada acuerdo es una capa más de protección. Pues bien, así, sumando las tres palancas, es como Emiratos ha construido su gran obra maestra, convertirse en toda una potencia regional e incluso internacional. Un país con músculo suficiente como para presentarle cara a la mismísima Arabia Saudí como líder de Oriente Medio. Y es que hablamos de una economía de la que depende medio mundo, de un ejército capaz de pegar fuerte y lejos, y de una red de amigos muy pero que muy tupida. Bien, ese es el escudo. Esa es en esencia la arquitectura de la pequeña Esparta. Y amigos, durante años funcionó a la perfección. hasta que llegó la guerra de Irán y todo pareció desmoronarse. El modelo emiratí sobre el papel era perfecto, pero en la práctica se ha deshecho como un azucarillo, porque Irán atacó y ninguna de sus tres palancas, esas que tanto le costó levantar, sirvieron para gran cosa. Fijaos, empecemos por las alianzas. La promesa era muy sencilla. Si eres amigo de todos los poderosos, siempre habrá alguien que dé la cara por ti, ¿verdad? Pues eso no es lo que pasó. Nada de eso pudo frenar los misiles iraníes, amenazando con arruinar su modelo económico y poniendo en riesgo infraestructuras críticas. De hecho, es que nadie hizo siquiera gran cosa. Rusia y China ni se inmutaron, es más, acabaron arrimándose a Irán. Y Estados Unidos, el gran aliado, el garante de su seguridad, el padrino de todos los países árabes, el que empezó la guerra, terminó dejándoles de alguna forma tirados. Terminó dejando atrás a un Irán mucho más fuerte que antes. Luego, la segunda palanca, la economía. Esa preciosa red de interdependencias que iba a ser un escudo resultó no serlo tanto. Más bien, casi que lo contrario, una diana enorme pintada en el suelo. Y es que, para atacar a Emiratos, a Irán le bastaba con asustar. 4 misiles contra un par de hoteles, un aeropuerto y un centro de datos, y de repente los inversores se pusieron a sudar, las aseguradoras empezaron a temblar y todo empezó a ponerse en cuestión. ¿Por qué? Pues porque todo el imperio emiratí se sostiene sobre una sola palabra: confianza. Y esa confianza, amigos, vuela por los aires con un par de explosiones. Y luego la tercera palanca, el ejército, la todopoderosa pequeña Esparta. Y a ver, aquí es verdad que la cosa es algo diferente. Sus defensas aguantaron e incluso devolvieron golpes bombardeando dentro de Irán. Pero claro, aquí hay una magnitud y una realidad de la guerra simétrica de la que nadie escapa. Y es que de haber escalado el conflicto, eso solo hubiera servido para correr el riesgo de que sus infraestructuras energéticas pudieran volar por los aires. Es decir, que ni toda la fuerza acumulada les dio una protección total. En definitiva, esta guerra ha mostrado que el modelo emiratí está en crisis y por eso ahora ha surgido el debate de cómo cambiarlo. Y esencialmente, amigos, hay dos caminos contrapuestos. Uno, endurecerse todavía más, apostarlo todo, por ejemplo, al modelo de Israel, un país que durante la guerra sí que les dio la defensa de las que dispara, y plantarle cara a Irán con más fuerza que nunca. El otro camino, justo lo opuesto, bajar los puños y buscar la paz a toda costa, dejarse de juegos de poder y centrarse en el campo pragmático de la historia, incluso aunque eso suponga comprar a los mismísimos ayatolás. Bien, sea como sea, amigos, esta es la situación de Emiratos Árabes Unidos, la nueva gran potencia de Oriente Medio, y la pregunta es, ¿qué camino creéis que tomará este país? Dejadnos vuestras respuestas en los comentarios. Y muy importante, no te olvides de que estamos en la recta final para apuntarse al directo de presentación de la especialización universitaria en inversión multimercado y diversificación que hemos preparado junto a la Universidad de las Hespérides. Si te apuntas, podrás venir al directo, hacernos tus preguntas y además recibirás toda la información por email. Hazlo en un momento con este QR que ves en pantalla o con el link que os dejamos en la descripción. Es la oportunidad perfecta para sumergirte de lleno en el campo de las finanzas y las inversiones con el programa de formación integral en finanzas con más éxito en el mundo hispanohablante. Así que os esperamos. Y por supuesto, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Muchas gracias por estar ahí, un abrazo, hasta la próxima.